Sara Becerro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
Ni un mes tiene el gobierno de la Comunidad de Madrid y ya empiezan las primeras discrepancias serias entre Ciudadanos y el Partido Popular.
Sí, discrepancias que se han abierto por culpa de esa entidad semipública de Aval Madrid. Ciudadanos dice que va en serio y pide a la Consejería de Economía que se desvincule, pero sin embargo, la presidenta dice que no se puede hacer de forma unilateral.
Es noticia. Madrid. Con Sara Becerro.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos pendientes de la situación de la entidad semipública Aval Madrid tras la comisión de investigación registrada por PSOE, Podemos y Más Madrid en el seno de la Asamblea de Madrid, que ya cuenta con el apoyo de Ciudadanos y de Vox. Precisamente el apoyo de Ciudadanos, socio de gobierno del Partido Popular en el gobierno regional, ha generado controversia porque desde el Partido Popular consideran que dicha comisión se trata de un circo que solamente busca culpar a la presidenta. Pero desde el equipo naranja siempre se han mostrado dispuestos a no solo desvincular la entidad de la comunidad, sino a cerrar Aval Madrid por las supuestas irregularidades que la envuelven. Ahora el vicepresidente regional y líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha ordenado a la Consejería de Economía, que depende de la formación naranja, que inicie los trámites para que la comunidad se desvincule totalmente de Aval Madrid. Una apuesta firme que ha defendido hoy el vicepresidente.
Nosotros apostamos por cerrarla, o al menos porque la Comunidad de Madrid se desvincule de Aval Madrid. Esas son las instrucciones que se han dado a la Consejería de Economía para que proceda a llevarlo a cabo, y veremos cuáles son los trámites, los plazos y cómo se puede hacer esa desvinculación, ¿no? Pero desde luego la voluntad del Gobierno es poner punto y final y sobre todo poner luz y taquígrafos sobre Aval Madrid para que nadie tenga ninguna duda de lo que se hizo en Aval Madrid, y desde luego si se hizo alguna cosa mal, exigir responsabilidades a quien corresponda.
Es noticia. Madrid.
Esta es la noticia más destacada de este viernes 6 de septiembre, pero les contaremos otras que ahora les adelantamos en titulares. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la intención de Aguado de desvincular de la Comunidad de Madrid a Aval Madrid.
Asegura que son muchos los proyectos y las empresas que dependen de las ayudas de Aval Madrid, y además asegura que esa decisión se debe tomar en el Consejo de Gobierno y no de forma unilateral.
Que no se puede retirar Aval Madrid de esa manera unilateral, porque hay muchas pymes y muchos proyectos que están ahora mismo en marcha y que dependen de ello, y lo que hay que hacer es, sobre todo, ser cautos.
Y hoy comienzan las clases para los más pequeños. Los centros infantiles de 0 a 3 años abren sus puertas con la novedad de la gratuidad de las mismas.
En este sentido, el consejero de Educación, Enrique Osorio, se ha reunido con los principales sindicatos de la educación pública madrileña para tratar algunos de los principales aspectos del panorama educativo de la Comunidad de Madrid en este curso.
El número de profesores que damos es el número de profesores en los términos que utiliza el Ministerio de Educación, y lo cual es uniforme con el resto de comunidades autónomas. Y en esos términos, con los 800 cupos de este año, se alcanza una cifra cercana a los 53.000 profesores.
Y se vuelven a retrasar los resultados de la autopsia de Blanca Fernández Ochoa.
Se esperaban para este mediodía a las 12:30. Será el informe de la autopsia el que determine la causa de la muerte de la esquiadora. La familia ha decidido que la capilla ardiente de Blanca Fernández Ochoa se instale en Cercedilla.
Quedan 21 minutos para las 2 de la tarde. Es momento de conectar con la DGT para conocer el estado de las carreteras de la región. María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid estamos pendientes de un accidente que está generando complicaciones en la A2 en el acceso con la M40. También en esta misma A2, otro alcance ya resuelto, sigue generando retenciones de entrada a la capital a la altura de Torrejón de Ardoz. Y ya en la A3 y de salida de la capital también hay dificultades a la altura de Rivas.
Gracias, María. Y nos preocupamos ahora de cómo se circula por las calles de la capital. Pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sara. A esta hora ya tenemos que hablar de tráfico muy intenso en ambas caras de la M30, es decir, en la parte oeste, al paso por San Pol de Mar, sentido Nudo Sur, y en ese sentido también al otro lado, en el este, al paso por Moratalaz y Puente de Vallecas. Van en aumento también accesos como la entrada por Avenida de América, ya desde el cruce de Cartagena, o la salida por Santa María de la Cabeza. Recordar que comienzan las siestas de la Melonera y que este fin de semana habrá cortes y desvíos en el entorno de la Plaza de Legazpi, también en Tetuán, por el Día de la Infancia. Más información en madrid.es. Buen fin de semana.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
Es noticia. Madrid.
Ciudadanos continúa firme en su intención de no solamente desvincular a Valmadrid de la comunidad, sino de cerrar dicha entidad semipública. La formación naranja ya admitió públicamente que defendería la comisión de investigación registrada por la oposición para analizar las supuestas irregularidades que engloban a esta entidad. Ahora, el vicepresidente regional Ignacio Aguado ya ha dado la orden a la Consejería de Economía, que depende de la formación naranja, para que inicie los trámites para desvincular dicha entidad del Gobierno regional. Lucía Guadalupe, buenas tardes.
Pese a apoyar esta comisión de los grupos de la izquierda, Aguado ha recalcado que la idea de todo el gobierno es que la situación de Valmadrid ha llegado a un punto de no retorno y hay que investigar lo que ha sucedido desde el punto de vista administrativo y político. Un trámite, según Aguado, que ya se ha iniciado dando las instrucciones, como dices, pertinentes a la Consejería de Economía a cargo de Manuel Jiménez de Ciudadanos para poder poner punto y final a la entidad semipública manchada por casos de corrupción, dice, algo inadmisible en una herramienta para las pymes.
Nosotros apostamos por cerrarla, o al menos porque la comunidad de Madrid se desvincule de Valmadrid. Esas son las instrucciones que se han dado a la Consejería de Economía para que proceda a llevarlo a cabo, y veremos cuáles son los trámites, los plazos y cómo se puede hacer esa desvinculación, ¿no? Pero desde luego la voluntad del Gobierno es poner punto y final y sobre todo poner luz y taquígrafos sobre Valmadrid para que nadie tenga ninguna duda de lo que se hizo en Valmadrid, y desde luego si se hizo alguna cosa mal, exigir responsabilidades a quien corresponda.
En este sentido, Aguado ha manifestado que mantiene su confianza a la presidenta regional y ha reiterado su compromiso de levantar todas las alfombras para acabar así con la corrupción, aunque no apoyará causas personales. Preguntado sobre si apoyaría una moción de censura si a través de la comisión se llegara al punto de que hubiera evidencias que implicasen a la presidenta regional en alguna irregularidad con la entidad, Aguado ha contestado que no es partidario de la ciencia ficción al no haberse llegado a producir ese caso.
No soy muy partidario de la ciencia ficción, ni tampoco de construir marcos ni entornos que son ficticios. Cuando se produzca algún hecho en concreto, pues entonces tomaremos una decisión. Pero desde luego yo hoy por hoy confío en la presidenta, confío en Isabel Díaz Ayuso. Somos compañeros de Consejo de Gobierno y por lo tanto lo que vamos a hacer es seguir mirando al frente y no nos va a distraer nada en nuestro objetivo, que es poner en marcha las 155 reformas que están recogidas en el acuerdo de gobierno y desde luego demostrar que se puede gobernar bien en coalición con dos partidos que, siendo distintos, están llamados a entenderse en base a un acuerdo firmado hace unas semanas.
Aunque ya adelanta que la mancha de corrupción que hay en este ente no les distraerá para cumplir con su programa de gobierno de 155 medidas.
Gracias, Lucía. Y decía el vicepresidente que confía en la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero esta ha rechazado la idea de Aguado de desvincular a Valmadrid del gobierno regional de forma apresurada. Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que esa decisión debe tomarse en el seno del Consejo de Gobierno y no de forma unilateral.
Que no se puede retirar a Valmadrid, la Comunidad de Madrid a Valmadrid, de esa manera unilateral, porque hay muchas pymes y muchos proyectos que están ahora mismo en marcha y que dependen de ello, y lo que hay que hacer es, sobre todo, ser cautos y tomar una decisión con tranquilidad. Sí que pedimos, evidentemente, que haya transparencia y rigor en la gestión de la propia entidad.
Además, la presidenta de la comunidad ha criticado la actitud de los partidos políticos estas últimas semanas, que en vez de estar dando soluciones, dice, a los madrileños, están alimentando estas informaciones en contra de Valmadrid.
En lugar de estar dando soluciones estables y garantías a los ciudadanos de que la Comunidad de Madrid va a seguir apostando por una gestión rigurosa, donde bajamos impuestos y somos un contrapeso a un gobierno socialista que va a hacer todo lo contrario, estemos hablando de estas cosas. Luego, yo no quiero entrar ahí. Lo que quiero dar es estabilidad, respuestas y certidumbre a los ciudadanos de Madrid. Y lamento que se alimenten estas cosas y que lo hagamos desde dentro.
Y cambiamos de asunto. Escuchábamos antes al vicepresidente regional, quien ha estado de visita en la escuela infantil Palmas Palmitas, situada en las tablas 1 de las que hoy comienza el nuevo curso escolar 2019-2020. Aguado ha dado comienzo al primer ciclo de la escuela infantil de 0 a 3 años, que ha tildado como histórico, ya que la escolarización es gratuita, al tiempo que se ha comprometido a extender el bilingüismo a esta etapa. Durante este curso, más de 13.650 alumnos de 3 a 6 años estudiarán dentro de ese programa bilingüe de la Comunidad de Madrid en centros públicos, y serán ya 91 los colegios públicos que oferten el bilingüismo en segundo ciclo de educación.
Que la Comunidad de Madrid, por primera vez en su historia, va a garantizar que las escuelas públicas infantiles, escuelas como esta, de 0 a 3 años, van a ser gratuitas. Para todas las familias, que en el caso de la Comunidad de Madrid son más de 40.000 familias las que llevan a sus hijos a este tipo de escuelas, como esta en la que estamos hoy, y que van a ver cómo a partir de este mes de septiembre se van a ahorrar de media unos 150 euros al mes. También queremos que sea una legislatura histórica, porque queremos que la Comunidad de Madrid apueste por el bilingüismo también en la etapa de 0 a 3 años.
Y es que hoy oficialmente termina el verano para los más pequeños de la casa, ya que los colegios infantiles abren hoy sus puertas para recibir a los pequeños de 0 a 3 años, y el lunes será el turno para el resto del alumnado de la Comunidad de Madrid. En este sentido, esta mañana el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad, Enrique Osorio, se ha reunido con los principales sindicatos de la educación pública madrileña para tratar algunos de los principales aspectos del panorama educativo para este nuevo curso. Verónica Jorro.
Una primera toma de contacto donde el consejero de Educación, Enrique Osorio, ha manifestado su voluntad de ir de la mano con ellos. Se ha hecho un seguimiento de las medidas encaminadas a potenciar y mejorar las condiciones laborales en el servicio público educativo, como la contratación del profesorado, la mejora retributiva de los sexenios a los funcionarios docentes de carrera o la ampliación de las licencias y los permisos para maestros y profesores. Sobre el cuestionamiento por parte de Comisiones Obreras sobre la cifra récord de profesores que ha anunciado el Gobierno regional para el inicio del curso escolar 2019-2020, en comparación con los datos del censo definitivo de docentes a finales de año pasado, Osorio ha contestado esto.
El número de profesores que damos es el número de profesores en los términos que utiliza el Ministerio de Educación, y lo cual es uniforme con el resto de comunidades autónomas. Y en esos términos, con los 800 cupos de este año, se alcanza una cifra cercana a los 53.000 profesores, que es la cifra más alta en la Comunidad de Madrid. Profesores se pueden contar de muchas maneras, pero insisto, estamos utilizando el dato que tal como se utiliza por el Ministerio de Educación para calcular los profesores que tienen las comunidades autónomas.
Otra de las polémicas que envuelven a este inicio de curso son las obras inacabadas en varios colegios de la región, que incluso Unidas Podemos ha solicitado la comparecencia del consejero en esta última semana.
Este año hemos construido 10 centros educativos nuevos, hemos hecho obras de ampliación en otras 43, 10 y 43 son 53. Por tanto, ni eran 100 los colegios que estaban en obras, ni pueden ser 70. Son como máximo 53 y muchos de ellos ya han acabado las obras. Esa no es la situación. Ayer veíamos en la prensa que en España hay 50.000 alumnos en barracones. En la Comunidad de Madrid no hay ni un solo barracón.
Osorio ha insistido, el Ejecutivo intentará minimizar las consecuencias de que algunas obras acaben un poco más tarde de lo previsto, que achaca la construcción de centros por fases.
Y por su parte, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha anunciado también este viernes la convocatoria de becas para las familias que no han obtenido plaza en escuelas públicas, con una dotación de 100 a 200 euros. La vicealcaldesa ha visitado, junto al delegado de familias del Ayuntamiento, Pepe Aniorte, la escuela infantil Ana de Austria, en el distrito de Hortaleza, donde han anunciado estas ayudas que están destinadas a familias que no han obtenido plaza en la escuela pública y que tengan que matricular a sus hijos en centros concertados y privados, con un presupuesto de 3.300.000 euros, del que se beneficiarán 2.200 familias.
Es una gran mayoría, porque lamentablemente entre las escuelas infantiles de la comunidad como del ayuntamiento solo somos, por ahora, solo cubrimos el 17% de las plazas. ¿Qué pasa con el resto de los niños? Nosotros entendemos que también hay que ayudar al resto de las familias, al resto de los niños. Por tanto, por eso proponemos esta beca infantil, que ya decimos que es de 0 a 3 años, que va a ayudar a todas las familias. Es una beca infantil entre 200 y 100 euros, según las características de la familia concretamente, pero va a ayudar a todas las familias. Así que esa es nuestra propuesta. Creemos que es la mejor manera de ayudarlas.
Es noticia. Madrid.
La familia de la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa espera que el juez dé por finalizados los trabajos de identificación del cadáver y la autopsia para poder despedirla en el tanatorio de Cercedilla. Será el informe de la autopsia el que determine la causa de la muerte de la esquiadora, si bien todos los indicios encontrados por los investigadores se alejan de la hipótesis de la muerte accidental. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. La autopsia debe determinar la causa o causas de la muerte desconocidas en este momento, es decir, si falleció por alguna razón fortuita o por su propia voluntad. También el análisis forense debe esclarecer el momento exacto del fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa y, por último, el contexto. En este sentido, la familia había planteado la posibilidad de que la medallista se viera sorprendida por las grandes precipitaciones que se vivieron en la zona días atrás. Además, y según informa el diario El Mundo, los forenses habrían encontrado Sinogan en el cuerpo de Blanca. Toxicología estaría valorando si la cantidad de este medicamento fue excesiva y el laboratorio de anatomía patológica estaría examinando si su corazón sufrió un infarto. Pero de momento, como decimos, estamos a la espera de ese resultado de la autopsia que arrojará luz sobre la muerte, sobre si la muerte fue accidental o no. Mientras tanto, la familia ha tomado la decisión de que la capilla ardiente de Blanca Fernández Ochoa se instale en Cercedilla, localidad en la que residía la medallista olímpica. Y sepan también que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Consejo de Gobierno tratará en estas próximas semanas que el nuevo instituto de Monte Carmelo lleve el nombre de la deportista.
Gracias, Jesús. Estaremos pendientes del informe de esa autopsia. Y cambiando de asunto, tercera jornada de huelga de tripulantes de cabina de Ryanair en el aeropuerto de Adolfo Suárez Barajas y en otros lugares de España, que transcurre con normalidad y sin cancelaciones. Los sindicatos lo achacan a que consideran unos abusos los servicios mínimos y al temor de muchos trabajadores a represalias por parte de la empresa. A pesar de no haber habido cancelaciones, sí se están produciendo retrasos y sepan que si se ven afectados pueden reclamar. Rocío Regidor.
Hoy el sindicato Uso Sector Aéreo, convocante de esta huelga, ha protestado a las puertas del Ministerio de Fomento, coincidiendo con esta tercera jornada de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair. Consideran abusivos los servicios mínimos fijados y que la compañía ha traído tripulantes de otros lugares para evitar que se perciba ninguna alteración. Además, denuncian que Ryanair está abriendo procesos disciplinarios a los trabajadores. Ernesto Iglesias, responsable de Uso.
Están cansados de la actitud de ese canallismo laboral que tiene Ryanair y de ese matonismo. Y claro, hay otra parte que tiene miedo, lógicamente, porque están mandando a la gente a Dublín a dar explicaciones sobre por qué hacen un derecho, ejercen su derecho a huelga. Entonces, claro, ¿qué trabajador en este país puede mantener una actitud crítica durante todas las huelgas con una empresa como esta, ¿no?
Sepan que el reglamento europeo contempla más de 200 euros de indemnización por las incidencias que cause una huelga de este tipo. Javier López, portavoz de la plataforma Reclamación de Vuelos, en declaraciones a Es Radio.
Diferentes noticias, comunicados y respuestas de las aerolíneas ante reclamaciones que dicen que se considera una circunstancia extraordinaria. Entonces, no lo es. Entonces, sin serlo, el reglamento europeo establece indemnizaciones de 250 a 600 euros de indemnización más cualquier gasto y daño y perjuicio ocasionado derivado de la incidencia.
Por el momento no hay cancelaciones, pero si retrasos también puede usted reclamar.
La persona afectada tiene que saber que si llega más de 3 horas tarde al destino final, ya sea por una cancelación, cambio de itinerario o un retraso en el propio vuelo, va a poder reclamar. Siempre va a poder reclamar.
La reclamación se presenta ante la compañía, aunque los expertos recomiendan que para que sea satisfactoria se pongan en manos de profesionales, por ejemplo, a través de plataformas organizadas.
Es noticia. Madrid.
Y en los deportes son noticias la selección española de baloncesto, que juega en unos minutos ante Italia, y la de fútbol, que ganó anoche a Rumanía. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. España está mucho más cerca de conseguir la clasificación para la Eurocopa después de lograr su quinta victoria en 5 partidos. Eso sí, sufriendo mucho en la segunda parte. 1-2, victoria ante Rumanía. En la primera parte fue muy superior España. De hecho, pudo ir ya goleando a los 15 minutos. Marcaron Sergio Ramos de penalti y también Paco Alcácer, tras una gran asistencia de Dani Ceballos. Fue el estreno de Robert Moreno.
El resultado es el que es. En la primera parte ellos no es que hayan estado mal, es que nosotros hemos estado muy bien. Y en la segunda parte, cuando se han visto con el marcador en contra, cuando han empezado a arriesgar un poco más, son un equipo complicado. Noruega y Suecia, cuando vengan aquí, lo van a tener muy difícil. En el fútbol pasan estas cosas. Hay momentos en los partidos. Nosotros lo que nos gustaría es que todo el partido hubiese sido como la primera parte, pero eso muchas veces no se puede conseguir simplemente porque tú quieras y se lo pidas a los jugadores.
Y es que en los últimos minutos tuvo que aparecer Kepa, que hizo dos grandes intervenciones a raíz de la expulsión, además de Diego Llorente, expulsión injusta señalada por Aitekin. En fútbol, además, hay que destacar hoy que Eden Hazard ha entrenado gran parte junto a sus compañeros y el belga, al igual que Brahim y James Rodríguez lesionados, si evoluciona correctamente, estarán en la cuarta jornada de Liga. Y hoy especial atención a las 2:30 al partido de la selección española de baloncesto, que juega ante Italia, el primero en la segunda fase de grupos. Si gana España, se clasifica para cuartos de final.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Hoy les proponemos el Decode Festival. Un año más vuelve al campus de la Universidad Complutense de Madrid uno de los festivales locales más importantes a nivel nacional del panorama musical. El Decode celebra otra edición cargada de música y novedades. Artistas de la talla de Tudor Cinema Club, Amaral, The Cardigans o Kaiser Chef se subirán a los escenarios de esta cita musical que prevé volver a ser un éxito absoluto como años anteriores. Mañana sábado 7 de septiembre a las 11:30 de la mañana el Decode abre sus puertas un año más con un horario vespertino que hará vibrar a todos los asistentes más madrugadores con grupos como Carolina Durante. Se me olvida que no me quieres, sobre todo cuando es viernes. Desde Es Radio hemos hablado con uno de los organizadores del festival, Nacho Córdoba, quien nos ha adelantado las novedades que presenta esta nueva edición. Un año muy especial que pone toda la atención en lo ecológico, con vasos reciclables, reducción de plásticos en la zona de restauración y, muy importante, con una nueva pulsera que incluirá un chip desde donde poder recargar todas tus consumiciones de bebida y así dejar de lado los famosos tokens, monedas de plástico que generaban multitud de residuos.
Estamos muy centrados este año en toda la parte de sostenibilidad. Hemos creado lo que llamamos ECODE. En la zona de restauración solo va a haber cubiertos de papel y platos de papel. Se va a intentar evitar el uso de plástico. Los vasos van a ser reutilizables. Vamos a funcionar por primera vez con pulsera cashless, o sea, sin tokens. Todo se va a recargar en la pulsera.
Y del cartel, destacar mucha presencia internacional con artistas de la talla de Tudor Cinema Club, de Cardigans, Kaiser Chef o la sorpresa de la edición, Caravan Palace. Un swing electrónico poco usual en los festivales nacionales, pero que sin duda podrán la nota de diferenciación en esta cita musical y más, tocando después de los irlandeses de Tudor.
Y es un grupo que a la hora que toca, que es nada más terminar Tudor Cinema Club, o sea, tocan Caravan Palace, el que no lo conozca, es que yo creo que va a alucinar, porque es ese momento de que tienes el subidón de Tudor Cinema Club y te aparece Caravan Palace con lo que hacen y es que no paras de bailar.
Las entradas para no parar de bailar las pueden seguir adquiriendo en la página web del festival desde 70 euros. Un minuto queda para las 2 de la tarde. Terminamos con la previsión del tiempo para este viernes, que indica que el cielo estará despejado o poco nuboso y que las temperaturas mínimas registrarán descensos importantes. Por su parte, las temperaturas máximas se mantendrán estables. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 27 grados y los 13 en Madrid capital, 28 y 12 grados en Alcalá de Henares, 28 y 12 en Getafe, 26 y 10 grados de mínima en Collado Villalba y 28 y 12 de mínima en Navalcarnero. Hasta aquí toda la información local y regional. Volvemos con más a partir de las 8 menos 25. Se quedan ahora con toda la información nacional con Juan Pablo Polvorinos.